Tramas, 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 tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Como niña, con la ciencia, para la cultura de la
ciencia. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra.
¡Hablamos sin perros!
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad. No está. No está.
El viejo adversario me pide un amigo.
No está.
Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas. La casa está en orden.
El que depositó dólares recibirá dólares.
Pero dame vida, aunque sea vida llameante. Porque todavía me quedan cosas por hacer.
Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío.
Señores jueces, señores jueces, nunca más. Nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, Carlos Marx en la Argentina, con Horacio Tarcus.
¿Sabes, Horacio? Cuando uno se pone a recorrer las páginas de este voluminoso Marx en la Argentina, o cuando antes lo hizo recorriendo aquel diccionario biográfico de la izquierda argentina, le aparece, y esto es como un relato autobiográfico lo que te voy a contar, le aparece una serie de interrogantes. Una serie de interrogantes que se traducen luego en preguntas, y aquí estás, y por eso la pregunta, luego de la introducción, vendrá. En ese relevamiento de la construcción del socialismo en la Argentina, o de las izquierdas en la Argentina, allá por el siglo XIX. Para algunos puede haber hitos, la figura del hito, que tanto puede ser un personaje, un acontecimiento, un objeto, que por ser hito pasa a ser insoslayable al momento de decir aquí hay una marca. Si tuvieras que sintetizar, con todo el riesgo que esto significa, hitos de ese periodo, por caso 1870, comienzos del siglo XX y la entrada de las ideas de izquierda en la Argentina, ¿cuáles son las que podrías mencionar, las referencias que podrías citar?
Bueno, mira, en primer lugar te diría que hay un primer hito, que son los exiliados de la Comuna de París, que son, digamos, los primeros que traen las ideas internacionalistas, un socialismo todavía, si querés, un poco indeterminado, todavía no despegado del todo de las ideas de la democracia radical o del liberalismo. Pero ahí hay un momento interesante que no logra tener continuidad, pero que está vinculado, ahí sí, a algo que podría ser como un primerito en el campo de las ideas, que es el enviado de Marx, Bill Marx.
Horacio Tarcus, historiador.
En 1873... el Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores, que integraba Marx, envía un delegado porque le llega una correspondencia diciendo que se creó una sección de la Internacional en la Argentina. Y entonces manda a este hombre, un joven belga, de origen aristocrático, pero que había renunciado a los vínculos con la familia, a la fortuna familiar y a los títulos nobiliarios, y es el que primero trae la folletería socialista marxista y que la reparte entre algunas figuras, algunos dirigentes de gremios, según se desprende de las cartas que le envía Marx, con muchas dificultades para que se entendieran estos textos todavía. Pero digo, ahí hay un primerito.
La Comuna de París fue un breve movimiento insurreccional que gobernó la ciudad de París del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871, instaurando un proyecto político popular autogestionario que para algunos autores se asemejó al anarquismo o al comunismo. ya que los sucesos de la Comuna de París tuvieron lugar antes de la división entre anarquistas y marxistas, ambos movimientos políticos la consideraron como propia y la celebran como la primera toma de poder de las clases proletarias en la historia de Europa Occidental. Carlos Marx describió a la Comuna de París como el primer ejemplo concreto de una dictadura del proletariado en la que el Estado es tomado por la clase obrera, a lo que Bakunin respondió que, al no depender de una vanguardia organizada y no haber arrebatado el poder al Estado francés o intentado crear un Estado revolucionario, la Comuna parisina era anarquista.
Un segundo hito lo representan los exiliados alemanes, que crean un club que se llamó Forwards, que quería decir adelante, y que estaba a mitad de camino entre un club social, a donde se cantaban las canciones típicamente alemanas y se recitaban a los poetas alemanes y se cenaba y funcionaba como una suerte de mutual. Pero también eran exiliados políticos perseguidos por las leyes antisocialistas del canciller de hierro de Bismarck en Alemania. Entonces traían también ideas socialistas y traían folletería en alemán. Esto era una barrera para su difusión en el movimiento obrero todavía en formación, pero el Forwards cumplió su misión, por lo menos entre los exiliados, y alguna traducción tuvo su acción. Porque, por ejemplo, en este club se celebraban las reuniones de los gremios, se dictaban las primeras conferencias socialistas y los alemanes estaban dispuestos a ceder el club para este tipo de actividades. De modo que entre la difusión del socialismo, aunque fuera en alemán, y la promoción de actividades culturales y políticas, más la voluntad de celebrar por primera vez en 1890 el primero de mayo como fecha del Día de los Trabajadores, hace que los alemanes, estos esforzados alemanes, representen un segundo hito. Y yo creo que el tercero ya son los criollos o los hijos de los inmigrantes que quizás nacieron afuera, como José Ingenieros, pero llegaron muy chiquitos al país, ¿no? La generación de Juan B. Justo, de Nicolás Repeto, de José Ingenieros, de Alfredo Palacios. Casi todos ellos criollos. Ingenieros nació en Italia, pero era un criollo, un porteñazo, hacía como gala de su porteñismo y hasta se burlaba de los italianos y de los españoles, ¿no? Era como más porteño que los porteños, como una especie de ejercicio de sobreadaptación. Y por otro lado, habría que decir que si hablamos de izquierdas en general, los anarquistas fueron la otra pata de todo este proceso, ¿no? En la formación del movimiento obrero, en la creación de las primeras sociedades de resistencia, que eran el nombre que tomaron lo que después iban a ser los gremios. Y ahí hay muchas figuras extraordinarias, quizás son menos conocidas, ¿no? Algunos exiliados ilustres como Malatesta, Pietro Gori, son conocidos, dejan una huella importante, pasan por Buenos Aires, pero hay una cantidad de figuras que hoy están prácticamente olvidadas y que fueron los que crearon estos periódicos obreros, periódicos anarquistas. Algunos eran individualistas, otros eran anarcocomunistas, anarcocolectivistas, porque hay una familia grande.
Una variedad importante, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí. Así como en el socialismo también. Había muchas corrientes, Ingenieros representaba una, junto con Lugones, más radical. Juan B. Justo expresaba un ala reformista, pero a la derecha de Juan B. Justo había quienes todavía expresaban posiciones, si se quiere, aún más reformistas y renuentes a la revolución. O sea, el socialismo a nivel mundial era un espacio común de corrientes, y el anarquismo también. Y entonces hay disputas internas y agrias disputas entre ellos, entre anarquistas y socialistas. Pero digo, me parece que este es el universo que te podría relatar.
Horacio Tarcus es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, docente de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Tarcus ha publicado El marxismo olvidado en la Argentina, Silvio Frondizi y Milcíades Peña, Mariátegui en la Argentina y el Diccionario Biográfico de la Izquierda Argentina.
¿Qué te podría agregar? Algunas figuras, porque claro, yo te hablé de dirigentes, y hay militantes obreros muy interesantes, obreros que se intelectualizan, esos obreros.
Siempre estamos en qué periodo, así no, ubicamos.
Respetando la pregunta, me ubico, digamos, entre 1870 y el 900.
Y el 900.
Y el 900. Bien. Pero ya ahí, en la década del 90, te aparecen una cantidad de figuras notables. Uno que a mí me simpatiza particularmente es Adrián Patroni, que es el primer tipo que decide hacer a la Engels un estudio sobre la clase obrera en la Argentina, ¿no? Digamos, Engels hace un estudio no solamente de historia, sino una especie de sociología urbana. Él cuenta el barrio obrero, va por la calle, entrevista, ¿no? Es muy moderno ese texto de Engels, ese texto de juventud, por otra parte, ¿no? Que se lo tenía como una obra menor, pero hoy los estudios de sociología urbana y de antropología urbana lo recuperan. Y Patroni hace lo mismo, antes de que lo haga el Estado, porque años después el Estado argentino le va a encargar a un catalán exiliado también, que era hombre de la Internacional, Vialet Massé, una figura muy interesante también.
Formidable, ¿no? Ese estudio, ¿no?
Sí, sí, sí.
La condición de los trabajadores en la Argentina.
Así es, exactamente. Pero digamos que un lustro antes que el Estado lo encargue, hay un tipo que se toma el trabajo de recorrer el país. Imagínate en esa época, en la década del 90, que era recorrerlo a mula, donde se podía, hasta donde llegaba el ferrocarril, en ferrocarril, pero si no, en el medio que fuere. Y entonces ir no solamente a los centros industriales o protoindustriales, sino la hazaña de llegar a los obreros rurales, recorrer distintos puertos, ¿no? En el sur, en el litoral. Y dejó un libro maravilloso, que es el precedente de Vialet Massé. Y creo que es interesante hacer la lectura en paralelo de estos dos textos. No, no sé si se ha ensayado, creo que no. Pero, bueno, te habla de un clima de efervescencia, de esperanza, en la revolución, en las transformaciones sociales y en la modernización, porque son tipos que además creen que el desarrollo técnico juega a favor del socialismo, ¿no? Ya sí nos...
¿Pero hay discusiones o en esto de que el desarrollo técnico juega a favor de un movimiento hay como una homogeneidad de pensamiento?
Hay una homogeneidad. Yo te diría, ajá, que las voces disonantes llegan en los 30, llegan en los 40. Hay precedentes. Hay un pensador muy polémico que tuvo incidencia en la formación de la corriente sindicalista y en lo que se llamó el anarcosindicalismo, que fue George Sorel. Sorel era un pensador extraño, que cambió de posiciones muchas veces, pero fue muy influyente en su época, tan influyente en su momento como olvidado casi en el presente. Y Sorel escribió un libro que se llama nada menos que Las ilusiones del progreso. Y él advierte acerca de vincular el socialismo a la fe científica. Él dice que el socialismo es mito en el sentido de idea fuerza, de capacidad de movilización. Uh-huh. Dice, no importa la relación con la ciencia. Digamos, estaría como en la antítesis de ingenieros, de Juan B. Justo o del propio ingeniero Lalleman. Pero esto fue resignificado mucho después, digamos, autores como Gramsci, que eran lectores de Sorel, o Mariátegui en Perú, ¿no? O Benjamin en Alemania. Quizás la lectura más crítica del socialismo en clave de filosofía del progreso es la de Walter Benjamin, pero Benjamin está escribiendo estos textos casi al borde del suicidio cuando ve que ese proyecto de modernización fracasó absolutamente para las clases populares y para las izquierdas. Digamos, todo el proceso de modernización capitalista alemán puesto al servicio, por ejemplo, del exterminio de los judíos y del sometimiento de grandes capas de la población. Él ve una modernidad fascista y dice, ojo con la modernidad, ojo con la modernidad. Pero claro, tienen que pasar 3 décadas, 4 décadas para que se plantee una revisión profunda. Es posible que Mariátegui vaya en ese camino. Mariátegui muere muy joven. Gramsci de algún modo va en ese camino. Gramsci lee a Sorel, dialoga, se pelea, se deja influir, se distancia. Es interesante la relación, un poco como le pasa a Marx con Hegel, ¿no?
Mariátegui finalmente siempre se definió, él mismo se define en una autobiografía como un autodidacta, es decir, él no tuvo ninguna educación formal, ¿no?
Es un personaje que se inventa a sí mismo, ¿no? Se inventa no solo en la medida en que va a ir asumiendo distintos seudónimos e incluso va a modificar su nombre de pila, sino se inventa en el sentido de que crea un personaje que no existía en Lima, ¿no? Que es el personaje del periodista culto intelectual político, ¿no? Que viene a ser la novedad que introduce Mariátegui en la escena nacional. Es una generación más bien mesocrática, provinciana, que es la que va a renovar, revolucionar en realidad la manera de entender el Perú, y la manera de escribir sobre el Perú y la manera de actuar en el Perú, ¿no? O sea, son los que fundan la literatura nacional, son los que fundan el pensamiento político y social moderno y fundan la política moderna también en el Perú.
Continuamos en Tramas. Hoy, Carlos Marx en la Argentina, con Horacio Tarcus.
¿Sabes que lo mencionaste al pasar y llama mucho la atención a quienes nos interesa los perfiles, las biografías, ese personaje que se hace marxista en la Argentina, el ingeniero Laleman?
Apasionante, es una historia.
No, es un personaje que sí. Por ahí no sé si fue suficientemente estudiado, revalorizado en cuanto a qué está señalando a partir de un contacto directo con el trabajador de las minas.
Así es. Así es. Laleman es un caso notable porque llega a América del Sur un poco como llegaban esos alemanes que trataban de aplicar sus conocimientos de naturalistas a territorios vírgenes, que ellos querían descubrir estos territorios vírgenes. ¿Y qué querían hacer? Estudiar la flora, estudiar la fauna, trazar los mapas, establecer las primeras estadísticas. Y por qué no, con una mezcla de naturalistas y pioneros, identificar, bueno, minas que pudieran ser explotables. No por afán de riqueza, no eran buscadores de oro, pero sí buscaban formas como de financiar su propio trabajo científico.
Horacio Tarcus, historiador.
Entonces, llega este alemán loco y se enamora de una puntana, se casa con una maestra de San Luis, y se afinca en San Luis y empieza a enviar relevamientos científicos que lleva a cabo sin ningún tipo de subsidios, de financiamiento, sin que nadie se los pida. Él envía.
Per se.
Él descubre que hay asociaciones científicas que están en formación en la Argentina, en América del Sur, y entonces de pronto le llega una carta de este señor escribiendo en alemán o en un castellano todavía muy, muy duro, que está tratando de aprender y de manejar, que se esfuerza por manejar, a donde se estudia la flora o la fauna o la mineralogía de San Luis. Y entonces traza el primer mapa de la provincia, ¿no? Cuando se establecen los mapas, cuando se constituye el Estado y se establecen los mapas, utilizan como base el mapa del Laleman, ¿no?
Es decir, que da origen a la cartografía que posteriormente se va a generar.
Así es, sí, la cartografía militar estatal.
Claro, claro.
Tomada por este hombre. Entonces, es muy interesante que está a mitad de camino entre el naturalista del siglo XVIII y XIX, ¿no? Es como una especie, un Humboldt que leyó a Marx. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque el encuentro con Marx, yo creo que lo conmueve profundamente, porque esto, por supuesto, es mi interpretación. Casi no se conservan cartas del Laleman. Yo en el
claro,
libro.
Por eso me refería, y disculpa la interrupción, me refería que por ahí, si bien están tus trabajos y algún otro que pude detectar, me imagino que debe ser difícil reconstruir esa historia porque ¿qué quedó de él?
Sí, no queda nada.
Ahora que mencionás lo de las cartas, hago esta postilla, ¿no?
Sí, mirá, como él no tiene hijos, entonces no hay descendencia directa. No sabemos a dónde fue a parar el archivo del Laleman. Seguramente era un hombre que llevaba un archivo, tenía que ser cuidadoso con sus textos. Todo eso se dispersó. Hay algunos documentos que hay un investigador, un historiador de la ciencia en la Argentina, de apellido Ferrari, que tomó contacto con la universidad y recuperó algunos papeles, algunos libros anotados por Laleman. Pero no así las cartas, porque las cartas nos hubieran dado alguna pista de su itinerario intelectual, de su carácter, de sus vínculos.
Germán Abel Alemand fue un ingeniero y naturalista alemán que se radicó en Argentina en 1868. Vinculado al grupo Forverst, intentó, aún sin lograrlo, indagar en las causas y en los factores propios del desenvolvimiento histórico y social argentino. En 1885 fue contratado para administrar las minas de plomo, plata y zinc de Paramillos de Uspallata. Abel Alemand editó 7 trabajos sobre la geología y la minería de la provincia de Mendoza y 2 mapas geológicos, entre ellos el de la región de Paramillos de Uspallata.
Yo encontré 3 cartas de él en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam. El instituto este es como la meca de los que hacemos historia social, historia política. Es un lugar radicado en la ciudad de Ámsterdam, en Holanda, que reúne los grandes archivos obreros de la historia del siglo XIX y del siglo XX. O sea, está el archivo Marx, está el archivo Engels, está el archivo Kautsky, el archivo Bernstein, está toda la socialdemocracia europea, pero también el anarquismo.
Es la biblioteca de Babel de las izquierdas.
Así es, la biblioteca de Babel de las izquierdas. Un poco fue mi fuente de inspiración para crear el CEDINSI, mucho más modestamente, pero dije, tenemos que crear un foco local de atracción. Por supuesto, me llevan décadas de ventaja y el respaldo. Bueno, empezó también, digámoslo, ¿no? Como un, así como el CEDINSI, como un archivo y centro de documentación independiente. Y en determinado momento, la ciudad de Ámsterdam y la Academia de Ciencias y Artes lo incorporan, lo reconocen como una institución a la que respetan una relativa autonomía, pero lo comienzan a financiar. Porque, claro, es un instituto de reconocimiento internacional. Yo estuve 2 veces ahí y las 2 veces, en realidad, me encantó conocer Ámsterdam, por supuesto, pero fui a investigar, o sea que uno se paga el pasaje y el hotel y conoce la ciudad y quizás el país porque, como yo, otros investigadores, porque teníamos que ir a estudiar ahí. Para mis investigaciones fue fundamental. Y es allí a donde encontré, en el fondo de Karl Kautsky, que era un dirigente y teórico de la socialdemocracia alemana, ahí encontré 3 cartas del Alemán que dan cuenta de los vínculos del Alemán con él, que escribe para la revista, la principal revista teórica de la socialdemocracia alemana, que se llamaba Los Tiempos Nuevos. Y es interesante que él le habla de un relevamiento que está haciendo sobre la clase obrera en la Argentina.
Ahí cuenta lo que allá en la zona puntana estaba realizando.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, hay algunos testimonios de cuando él muere, algunas crónicas en los diarios que permiten reconstruir a un tipo que yo me pregunté, ¿por qué no se integra en el Partido Socialista? ¿Por qué se queda en San Luis? ¿No? ¿Por qué baja tan poco a Buenos Aires? Baja un tiempo, un año y pico, y se vuelve a ir a San Luis. Bueno, yo creo que precisamente por este carácter anfibio, ¿no? De un naturalista que descubre el movimiento obrero y el socialismo, pero yo creo que él le tira el trabajo de la tierra, le tira el trabajo científico, y que desarrolló a la manera de un pionero de un modo muy individual. Entonces, encontrarse con otros tipos que hablan de socialismo con otros parámetros, no tan científicos como los de él. Por ejemplo, el primer choque es con José Ingenieros.
En 1998, Horacio Tarcus fue uno de los fundadores del CEDINSI, el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina, institución hoy integrada a la Universidad Nacional de San Martín y de la cual es director. En 2009, el doctor Tarcus publicó el libro Cartas de una Hermandad y actualmente tiene en preparación la antología Presencia de Marx en el Pensamiento Argentino.
¿Era inevitable chocar con ingenieros?
Bueno.
Porque o desde las izquierdas o desde otros sectores, ingenieros parece que genera, ya sea por sus posiciones, ya sea por alguna especie de guiño a su tiempo histórico, controversias.
Sí, claro. Ingenieros era un tipo controversial.
Controversial,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero el Alemán también, digamos, el Alemán era un tipo de un carácter duro. Era un pionero y por lo tanto es un individualista, un cabezadur, un obcecado. lo digo en el buen sentido, porque esa obcecación es la que a veces te permite, contra viento y marea, llevar un trabajo.
Avanzar.
Que todo el mundo te dice, no, mira, esto es imposible. Es imposible, ya vas a ver. Y el tipo se empeña, sí, y lo saca adelante. Y ahí dejó una obra maravillosa, pero es la obra de un solitario. Ingenieros es un tipo que, si bien tiene una dimensión individualista muy fuerte, intenta integrarse en colectivos y es un creador de instituciones. Pero, digamos, es también un tipo muy soberbio. A diferencia del Alemán, que era un tipo muy serio, Ingenieros era un tipo muy burlón, muy particularmente burlón. Eso le costó en el Partido Socialista sanciones muy graves, porque gastaba bromas pesadas. Pero también hay que verlo en el espíritu de la época. Ingenieros, al mismo tiempo que es socialista, forma parte del grupo modernista de Rubén Darío. Y quizás esto no se puso el foco en algo que es importante. Ingenieros, Darío, Lugones y toda una serie de escritores que han quedado como escritores menores de la época, pero que en su momento fueron muy conocidos y leídos, Alejandro Sux, Alberto Giraldo, formaron cenáculos literarios. Ingenieros está siempre ahí en esos cenáculos, y esos cenáculos implican lectura de poemas en el Ateneo, batallas modernistas en contra de los viejos poetas románticos, herederos de la estética del siglo XIX, militancia en el socialismo, pelea con Juan B. Justo porque tienen posiciones más radicales, y vida nocturna, bohemia, y esa bohemia...
¿Capará el partido?
Claro, para el partido.
Herejía.
Herejía absoluta. Uh-huh. Alcohol, ¿no? Bromear con los incautos, con los que recién llegaban y no conocían los códigos de la gran ciudad, los que venían del interior del país o los que venían de afuera. Y estos eran unos bromistas, hoy diríamos, bastante, bastante crueles. Pero son estos jóvenes, ¿no? Son los anarquistas y los socialistas los que siguen a Darío en este mundo de la siringa, los que tratan de hermanar el artista con mayúscula con el proletario con mayúscula. Y esto no persiste. A los socialistas más orgánicos y más dogmáticos, esto de el artista y el proletario, toda esta figuración metafórica no les cierra.
Arriba por el de la tierra, en pie América la flor, atruena la ratón en marcha, es el fin de la opresión del pasado. Hay que hacer añicos, legión esclava en pie a vencer. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy, todo han de ser.
Hoy en Tramas, Carlos Marx en la Argentina, con Horacio Tarcus.
Ni en dioses, reyes ni ministros está el supremo salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor para hacer que el tirano caiga y el mundo siervo liberar. Soplemos la potente fragua que el hombre libre ha de forjar. Agrupémonos todos en la lucha final. Y el Estado oprime y sangra al productor. Nos da derechos irrisorios, no hay deberes para el señor. Basta ya de tutela odiosa, la represión se va a acabar.